Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Esto que escuchamos fue Better Times Are Coming, que lo deseamos de todo corazón, que mejores tiempos vengan ya, de Mr. Bikini, del señor Bikini, y esta es una banda de surf y de rock de la Ciudad de México. Ellos nacieron como proyecto en 1999 y ellos fueron los primeros en tocar con máscaras de luchador. Entonces, bueno, hoy pusimos esta canción que es nueva, nueva, nuevísima, del señor Bikini, Better Times Are Coming. O sea, nuevísima para ellos, ¿no? Que es la primera vez que la tocan. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Ahora vamos a escuchar un regalo por el próximo Día de las Madres. Bienvenidas y bienvenidos.
Ahora no, poesía. Ahora no vengas, poesía, a importunarme. Mira que no he terminado de barrer la casa, lavar los platos, tender la ropa y ordenar la sala. No vengas con tu gesto de perrito faldero a decirme que la vida puede esperar, porque ahora mismo voy a impartir mis clases, a ganarme como todos y todos los días el pan. No vengas a decirme con tus manos de fuego que estoy perdiéndome de escribir aquel gran poema. No ves que estoy viendo la risa de mi hijo y no tengo tiempo para tales bobadas. Sé que estoy siempre apurada, que me sumerjo profunda en el océano de la vida y crees que te olvido. Pero tú eres mi señuelo, mi sabrosa carnada. Te pienso, siempre te pienso. Y cuando estás conmigo, me reconcilio con el mundo y a veces lo entiendo. Aunque yo te olvide, poesía, tú a mí no me olvides jamás.
Hilando fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Este es un poema, ahora no poesía, de Irene Vega. Ella nació en 1991 y es una escritora tapatía que divide su tiempo entre la docencia y la maternidad. Ha publicado su trabajo en medios nacionales e internacionales y tiene en su haber La Plaquette, tanta maravillosa, exquisita maldad, de Editorial Disoluciones. Ha publicado en Lubina y en Mar de Voces. También en la antología de docentes del CEMS, así como en múltiples revistas independientes. Y yo le agradezco de corazón a Irene que nos haya prestado su poema y que nos haya prestado su voz. Me encanta este texto. Gracias, gracias, Irene. El día de hoy tenemos regalitos para ustedes, fíjense. Tenemos un pase doble para Rompamos la Burbuja, que mañana van a estar, chisme, mañana van a estar en entrevista en La Dimensión Colorida, por si quieren escuchar a los de la obra Rompamos la Burbuja. Esta obra está buenísima y se trata acerca de un niño con autismo que se llama Matías, y entonces lo que sucede con Matías en su cotidiano, ¿no? Entonces, Rompamos la Burbuja se refiere justo a esto, a acercarnos a las personas que viven con autismo. Esta obra tendrá una pequeña temporada aquí en el Conjunto Santander, pero este pase doble que te estamos ofreciendo hoy es para el día de mañana, a la 1:00 p.m. También tenemos para ti otro pase doble para que vayas a ver el Met de Nueva York. Esta vez estaremos viendo Turandot, y también es para el día de mañana a las 11:55 de la mañana ahí en el Conjunto Santander. Y también tenemos un libro. Este libro se llama Crónicas de un viaje, de Avelino Sordo Vilchis. Y es el testimonio que dice aquí, que muestra nuestra siempre azorada admiración por el libro y todo lo que significa, y la narración de un esfuerzo por hacerle un permanente homenaje a ese más grande invento de la humanidad. Entonces, este libro de Avelino Sordo, a quien le mandamos un saludo, cómo no, Avelino. También tenemos un pase doble para el Met de Nueva York, para que vayas a ver Turandot. Y un pase doble para que vayas a ver Rompamos la Burbuja, esta obra de teatro que habla de Matías, un niño que vive con autismo. Comunícate con nosotros, 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. También está nuestro WhatsApp 3320-536975 y las redes de esta Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos al tema. Oigan, este tema, fíjense que también me lo pidieron ustedes. Y cuando ustedes me hablaron para pedirme este tema, justo ese día, en mi línea de Twitter, en mi timeline de Twitter, me apareció este Twitter que decía así: llevo más de un año en tratamiento de fertilidad y hoy, después de que por fin me habían implantado mi único embrioncito sano, mi prueba de embarazo fue negativa. Tengo el corazón roto, estoy agotada y aunque no me doy por vencida, ahorita nomás no logro despedirme de mi chiquita. Este tuit lo escribió Abril Alcalá, que está con nosotros esta mañana. Abril, gracias por venir.
Alicia, gracias a ti por la invitación y a todos y todas las radioescuchas que están preocupados y preocupadas por este tema. Gracias por acompañarnos y por abrirnos este espacio, pues para compartir un pedacito muy, muy desde el corazón, vamos, ¿no?
Sí, Abril, yo creo que además no estás acostumbrada, estás acostumbrada a estar en los medios porque eres político, sí, política, Abril tiene 2 maestrías, tiene un doctorado en... espérame porque no lo encuentro. Tú dímelo, Abril, para no entrar.
Es un doctorado en ciencia política, especializada en políticas públicas educativas.
Ajá, y luego estuviste en la legislatura federal pasada.
Es correcto.
Y entonces estás súper acostumbrada a andar en los medios porque, pues, ¿verdad? La chamba lo requería. Pero ahora, eso lo platicábamos tú y yo también ahorita antes de entrar al aire, vamos a hablar de cosas que seguramente, pues, no estabas acostumbrada a decir en los medios, ¿no? Y de verdad, por eso agradezco muchísimo que estés acá con nosotros, Abril. Cuéntanos, ¿cuándo decidiste ser mamá y por qué?
Fíjate que es bien curioso, pero yo desde muy chiquita, decía que yo no me podía enamorar de alguien que no se mereciera ser papá de mis hijos.
O sea, oh, eso es interesante.
Pero muy curioso, porque muy chiquita, pues, ¿no? Porque yo decía, bueno, imagínate, por error te empiezas a salir con alguien X y te enamoras, te terminas enamorando, te ciegas y te casas con alguien que a lo mejor, pues, por ti, digo, tú puedes asumir todos los costos de elegir a alguien, pues, no tan adecuado
como
para ti.
Como dicen las abuelitas, es tu cruz.
Exacto. No, o sea, bueno, si tú la elegiste, pues, cárguela, mi reina.
Quería carrito,
paciese. Pero los hijos, ¿qué culpa tienen, no? O sea, como dice el dicho, pues,
las criaturas.
Exacto. Entonces, yo desde muy chiquita, tenía como eso concebido. Uh-huh. Y luego, pues, la verdad es que le puse mucha atención a mi carrera. Yo no me veía casada ni con hijos joven porque todavía tenía como muchos planes y muchos proyectos que hacer. Soy internacionalista, entonces, pues, desde también jovencilla quería viajar. Entonces, tenía como proyectos muy claros en mi mente. Y, pues, que una pareja era difícil, ¿no? Alguien que me acompañara, que me siguiera el ritmo. Pero fíjate lo curioso, mi mamá a mí me tuvo a los 41 años.
Oh.
Soy la sexta.
¿Y tienes más hermanos familia. Chicos?
No, yo soy la última, soy el pilonzazo.
Ajá.
Después de que yo nací, a ella le tuvieron que quitar la matriz y demás porque tuvo unas complicaciones, imagínate ya esa edad y además en esa época.
Ajá.
Entonces, yo siempre pensaba, en contraste con todos estos proyectos que yo tenía, decía, híjole, es que yo también quiero ser una mamá joven, porque mi mamá cuando ya me tuvo, en aquella época, pues tener 41 y además 5 hijos previos, pues era agotador, ya te imaginarás,
sí,
¿no?
Sí, estaba cansada,
yo creo. Y trabajaba además todo el día, hasta la fecha la mujer no para, de verdad. Entonces yo decía, híjole, bueno, pues a ver cómo le hago, ¿no? Porque pues quiero ser mamá joven, pero al mismo tiempo, insisto, no voy a agarrar al primero que se cruce. Y tercero, pues tengo mi carrera y tengo muchas cosas que me apasionan que no puedo dejar. Entonces, así fueron pasando los años, fui cumpliendo varias de mis metas. Afortunadamente tuve el privilegio de estar en muchos lugares en donde he podido ayudar, donde me he sentido satisfecha, útil. Y por fin, pues con el que sí valía la pena tener hijos, apareció en mi vida a los 36 años. Entonces, de esto ya hace 6. Ajá. O sea que echémosle cálculo. Y a los 36, pues bueno, empezamos una relación seria. Todo pasó muy rápido, pues ya a esa edad también,
Sí, no te entretienes.
No te creas que, exacto.
Entonces, en pequeñeces.
Y los dos, muy pronto, pues sí queríamos ser papás. Entonces, quedé embarazada. Y la verdad es que, digo, yo no me lo esperaba tan pronto en realidad. Y tampoco, como que dentro de todos los planes, sí fue como un poco sorpresivo.
Ajá.
Pero los dos estábamos, bueno, que saltábamos de alegría, yo no sabía ni cómo sentirme, ¿no? O sea, de que me di cuenta, pues, porque el cuerpo empieza a hacer cosas muy raras. Yo decía, es que esta no soy yo, ¿no?
¿Cómo qué cosas hacía tu cuerpo?
Sí, pues, mira, una cosa muy clara. A mí me encantaba la cerveza.
Ajá.
Y yo así con mis mariscos o así, era muy de cerveza. Y un día, de verdad, le di un trago y me sentí fatal, pero fatal, fatal. Entonces yo dije, o esto está adulterado.
Ajá, algo me
pasa. Porque pues es la cosa más, y además estaba cerrada, era de latita, todo. Entonces dije, ay, algo anda mal. Entonces empiezo a hacer cuentas, porque además me mareaba, yo decía, me lo estoy inventando, se me bajó el azúcar, ¿qué pasó? Uh-huh. Y no, me hice los análisis, positivo, prueba de sangre, positivo, le doy la sorpresa a mi marido, los dos, te digo, en un fin de semana ya le habíamos dicho a toda la familia.
Ajá.
O sea, y todo mundo feliz, pero...
¿Y en esta época era cuando estabas en la legislatura?
No, esto fue previo, eso fue para finales de mayo de 2016.
Ya.
Él y yo nos conocimos en 2015.
Ajá.
Entonces, al final de ese periodo, que me hago los análisis y demás, yo empecé con unos malestares, o sea, en una cuestión de días. O sea, me dolía la espalda, mis piernas estaban hinchadas, pero yo dije, seguramente, pues las embarazadas dicen que se hinchan, ¿no? O sea, y le comenté a una de mis hermanas, que es médico, y me dijo, oye, Abril, pero eso no es normal. O sea, estás en tu primer trimestre, no tendrías por qué estarte hinchando. Y si tienes cólico y dolor de espalda, acuérdate que tu cuerpo, o sea, los cólicos es tu cuerpo queriendo expulsar algo. Entonces, insístele a la doctora, porque ya habíamos ido un día, o sea, dos días antes, había salido un latidito ya, y fue el primer eco, y ya en ese eco ya había latido. Le dije de estos malestares, y me dijo, no te preocupes, pero le insistí otra vez, el lunes vuelvo a ir, y ya no había latido. Luego, empiezas a identificar, digo, fue una experiencia muy nueva, pero identificas la cara del médico, ¿no? Entonces, me dice, bueno, pues mira, ahorita fue difícil encontrar el latido. Si la próxima semana sigue así, quiere decir que hay un problema. Y yo pensé, bueno, ¿cómo una semana? O sea, ¿cómo todo? Si ya había latido, no tiene por qué detenerse el latido. Y además, como soy de familia de médicos, como que muchas de estas cosas me hacían ruido, dije, no puede ser. O sea, me tienen que hacer más estudios. No podemos esperar. Si hay un problema, no podemos esperar una semana. Ajá. Todo lo contrario. A menos de que ya sea definitivo.
Yeah.
Y entonces nada más está dejando pasar tiempo. Entonces yo le hablé a mi médico de cabecera de toda la vida. Me dio cita al día siguiente. Me revisó, efectivamente no había latido. Me hacen un Doppler, que es de estos... una especie de ecosonograma, pero mucho más detallado, y efectivamente no había. Pues entonces para el jueves, eso había sido un lunes, para el jueves ya me estaban haciendo un legrado, pues porque el bebé ya no estaba vivo. Y dejarlo más tiempo en mi vientre, pues era un riesgo de infección para mí y una serie de complicaciones, ¿no? Entonces yo creo que fueron 10 días de una montaña rusa tremenda, y yo la verdad es que no sabía ni cómo, o sea, qué sentir, si era algo, o sea, si yo era súper defectuosa, si algo había hecho mal, si no me había cuidado. Me enteré tarde, entonces esos primeros, no sé, 4 o 6 semanas, tal vez hice algo, que no lo cuidé. Entonces me eché mil culpas, me sentí verdaderamente defectuosa, necesitaba respuestas, porque inmediatamente volteas a ver a los médicos a que te expliquen qué pudo haber salido mal. Y ahí fue una de las, o sea, estos momentos en que abres los ojos a un mundo como bastante más triste del que imaginabas.
Uh-huh.
Donde te empiezan a decir, no, pero no te preocupes, esto es más normal de lo que tú crees. Esto le pasa a muchísimas mujeres. Yo decía, pero ¿cómo? Si yo nunca me entero, ¿no? O sea, yo no sé de muchas que hayan pasado por eso. Mi hermana había tenido una pérdida hacía años, también por un tratamiento de fertilidad, eran triates. Entonces, también fue dolorosísimo, pero claro, uno cree, pues es que era un embarazo de alto riesgo, etcétera.
O sea, así como es natural, lo asumes, ¿no?
Exacto, exacto. Y además hay una distancia, es algo muy raro. Yo decía, no puede ser que esto sea tan común, porque yo no lo oigo, platico con un montón de gente.
Ajá.
Además, estando en política, con mayor razón, platicas con mucha gente. Y me dicen, mira, ya después lo corroboré leyendo, porque además de que me he metido como ratón de biblioteca a averiguar, porque ya no me queda más que yo buscar las respuestas, nadie te las da.
Y qué cansado es eso, ¿verdad?
Es agotador, agotador, y es muy solitario.
Exacto.
Y yo creo que quienes están allá afuera, quienes han pasado por esto, saben que llega un momento en que te sientes como la loca del barrio, porque tú eres la que preguntas, tú eres la que estás averiguando, tú eres la que estás queriendo encontrar datos que te tranquilicen, al mismo tiempo haciéndolo como muy silenciosa, porque es casi asumido que es un tema hiper privado.
Ajá.
Entonces, pues que no lo compartes, ¿no? Que como si no fuera un duelo, como si no hubieras perdido a alguien de tu familia. O sea, pareciera, pues, como si te hubieran sacado una muela, vamos, ¿no? Ajá. Perdiste una parte de ti, X, pero bueno, saldrá una nueva, yo qué sé, o te ponen una postiza. Pero desde el momento que tú te sabes mamá, y yo creo que incluso antes, tu cuerpo ya está reaccionando de cierta manera, cuando lo pierdes, ya hay un vínculo tan fuerte con ese ser, no importa que hayan durado poquitos días, o incluso que no te hayas dado cuenta y nada más un día aparezcas con un sangrado y te digan, ay, señora, es que usted estaba embarazada. Sentir que perdiste una partecita tuya, que era vida, es bien doloroso. Y pues yo me di a la tarea, te digo, de averiguar, y me dicen, no, pues es que aproximadamente el 15%, perdón, de los embarazos se pierden en el primer trimestre. Uh-huh. Entonces, también importante para las mujeres que escuchen esto y que ya lo han pasado, que no se sientan como yo me sentí y como estoy
culpables.
Segura. Exacto, uh-huh. Culpables y defectuosas. Uh-huh. Y como si todo dependiera de ellas. Porque pareciera que sí, que tu cuerpo te está haciendo una mala jugada, pero es el 15%. Yo inmediatamente pensé, dije, a ver, no me digan que me sienta mejor porque el 15%. Quiere decir que soy del 15% con muy mala suerte, o yo no sé qué me pasa. Algo debe de estar mal. Pero es el 15% del que nos enteramos.
Exacto, porque hay mujeres que no se enteran.
Exactamente,
que están embarazadas.
Y lo pierden. Ajá. Esa cifra sube al 70%. O sea, uno dice, parece cliché, que es el milagro de la vida. Ahora que he estado averiguando, híjole, me doy cuenta de que hay una cantidad de factores que se tienen que alinear para que nazca un bebé, para que se forme un embrión. O sea, uh-huh. Nada más para que se forme un embrioncito. Uh-huh. Y para que nazca un chiquito. Y encima que nazca sano, híjole, y uno lo toma como hombre normal, ¿no? Un hijo, otro hijo, o sea, pero de verdad es milagroso. Son muchísimos los factores que juegan en ese momento de hacer vida. Entonces, pues no nos damos cuenta y muchos de esos embarazos se pierden por selección natural, porque algo no viene bien, porque no está la información cromosómica, por uh-huh. ejemplo, completa, o viene con energía reducida el óvulo o el espermatozoide. O sea, uh-huh. hay una serie de circunstancias que evitan que el embrioncito
crezca.
Uh-huh. crezca y que se adhiera bien a tu útero. También ahí puede haber malformaciones o pólipos o pequeños detallitos dentro del útero, o sea, dentro del ambiente en el que tiene que crecer este embrioncito, que pueden afectar a que no se pegue. Entonces, pues sí, en las primeras semanas se pierde hasta el 70% de los embarazos, pero no nos damos cuenta.
Fíjate, este tema de la muerte perinatal, que es así de común, el 70% de las mujeres pierden al bebé en el primer trimestre, y luego no hay como una cultura ni institucional ni popular, es decir, no, la gente no lo asumimos, como dices tú, como un duelo. Hace poquito tuvimos aquí en el programa a Georgina, ella tiene una organización que se llama Duelo Respetado y uh-huh. que justamente vivió esto mismo. Y entonces se puso a investigar al respecto y ahora tiene una organización que educa, ¿no?, a los demás y a otras mujeres que quieren ser tanatólogas para poder apoyar en este proceso, que sí es un duelo, como bien dices, ¿no?
Por supuesto, es que tardas muchísimo tiempo en recuperarte y En mi caso, además, que yo creo que es el caso de muchas, y por eso es que me atreví a platicarlo, porque así como yo decía, no puede ser tan común porque yo no lo escucho, porque yo no sé de nadie, porque yo no sabía a quién preguntarle, además. O sea, alguien a mi alrededor con quien yo tuviera la confianza para abrirme de esa manera, no sabía con quién. Entonces, hay veces que uno inmediatamente trata de embarazarse, ¿no? Como para compensar, como para saber que las cosas sí están bien. O no es que intentes, simplemente te vuelves a embarazar. Y muy probablemente, o depende de cuáles sean las circunstancias fisiológicas y demás, pues también se puede perder. En mi caso, el segundo embarazo fue todavía más triste porque yo me entero que estoy embarazada al entrar al hospital porque tenía yo una infección de vías urinarias muy fuerte. Ya ves que el embarazo es un estado de inmunosupresor.
Sí.
Porque si uno tuviera el sistema inmunológico a tope, pues expulsarías al cuerpo extraño.
Porque es un cuerpo extraño, exacto.
Exacto. Expulsarías al bebé. Entonces, tu sistema inmunológico baja. Y como bajó mi sistema inmunológico, y yo de toda la vida he sufrido desde chiquita de infecciones de vías urinarias, pues me dio tremendo, con unas fiebres de 40 grados. Entonces, caigo en el hospital y me dicen, señora, ¿cuánto tiene usted de embarazo? Dije, ¡a caray!
Exacto. ¿Y cuánto tiempo después del primer embarazo fue esto?
Esto fue 2 meses aproximadamente, 2 meses, 1 semana.
Ajá.
Pero bueno, me embaracé a esas alturas, pero yo me entero 2 meses después.
Ya.
Entonces yo ya tenía 2 meses de embarazo para ese entonces. Y uno dice, ¿y cómo no se dio cuenta? Pues resulta también que uno a veces confunde la menstruación con un manchadito.
El primer aviso que
le dicen. Exactamente. Ajá. Es un manchadito leve, pero que es cuando se adhiere el embrioncito al útero.
Ajá.
Entonces, hay un pequeñísimo sangrado. Entonces, yo pensé que, además de que como mi ciclo estaba todo revuelto después de haber perdido a mi primer bebé, entonces dije, seguramente, no, ni me preocupé.
Ajá.
Entonces, entro al hospital, me dicen que estoy embarazada, con unas fiebres tremendas. Entonces, dije, no me va a aguantar el bebé. Y me dijo el médico, mira, esta semana necesitamos bajarte la fiebre porque ahorita le está haciendo daño al bebé y te está haciendo daño a ti, o sea, esto no lo aguanta ninguno de los dos. Después de esta semana vemos si el bebé sobrevivió. Entonces, pues bueno, fue la semana hospitalizada que yo me quería morir todos los días, bueno, no, pero...
La angustia y de la tristeza.
Exacto, la angustia.
Y
al final me dice, mira que sí, resulta que es guerrero, sí aguantó. Estaban mis niveles de hormonas muy bien, parecía que había crecido. No, hombre, yo dije,
feliz.
Sí, o sea, estaba yo, pero en la luna de felicidad.
Uh-huh.
Y decidimos, obviamente, esperar a los 3 meses para avisarle a cualquier persona, ¿no? Para no emocionar a nadie y para nosotros también no tener que pasar
otra vez por la pregunta de todo mundo, ¿cómo vas?
Exactamente. Nos esperamos a los 3 meses, hasta ahí todo parecía que iba bien. Vamos a que me hagan el Doppler otra vez, o sea, que me hagan este eco. Otra vez, la doctora, pálida, yo había leído que si el bebé venía con un líquido atrás de la nuca, era pues sintomático de alguna trisomía o de algún otro problemita. Entonces yo empiezo a ver la imagen borrosilla que uno apenas si distingue, pero yo le veía esa como jorobita.
Yeah.
Y la veo muy seria a la doctora y me dice, bueno, te veo ahora en la oficina, pero no como en cualquier otro caso sería, ¿no? De mira, ahí está su carita, mira, se está moviendo, este es el bracito.
Yeah.
No. O sea, con aquella seriedad, y me dice mi marido, me dice, oye, no la veo muy, muy optimista. Y yo no quería ni comentarle, ¿no? Es que le vi este líquido, o sea, yo decía, Diosito, pues, no, o sea, seguramente me lo estoy inventando, yo no soy ni doctora ni nada, pues que me diga. Vamos y me dice, mira, Abril, hay 2 problemitas con tu chiquita, y resulta que sí tiene este líquido que pues sí, nos quiere decir que hay un problemita seguramente cromosómico, pero además su vientre no está cerrando, o sea, tiene su pancita abierta. Entonces quiere decir que también puede tener problemas tanto cardíacos como de algún otro órgano, como puede ser el algún riñón o simplemente alguna fallita como multiorgánica puede ser, pero problemas graves. Uh-huh. Me dijo, en cuanto a gravedad, hay un índice del 1 al 5 y en tu caso estás en 4.
Ay, caray.
Entonces es muy probable que este bebé que no sea compatible con la vida. Entonces dices, no me pueden estar diciendo esto. Es como si vieras una película como en tiempo paralelo, ¿no?
Ajá.
Para empezar, que te digan que no le cierra su pancita. Yo sé, es que estará sufriendo, le dolerá. Si es un problemita del corazón, le costará trabajo, no sé, respirar.
Mantenerse.
Exacto. Ajá. Y caí en la cuenta, claro, mi otro médico me había mandado con esta especialista para hacer el procedimiento. Entonces, inmediatamente le llamó ella. Ya era en la noche, era un viernes. Me parece que me dieron la última cita. Entonces, y ya de ahí teníamos ya preparada una reunión para darles la noticia a nuestros amigos. Error. Y el doctor nos dijo, vénganse. Y vio también los resultados. Había hablado con la doctora y nos dijo, mira, necesitamos hacer un procedimiento con una mesa de ética en los hospitales civiles en caso de que se necesitara hacer, o sea, un legrado. Estando vivo el bebé, ¿no?
Ajá.
Dice, porque esto definitivamente no es compatible con la vida, pero necesitamos que nos lo corroboren. Y el problema es que aquí, si tú te esperas, el riesgo para ti
también puede
es mayor.
A ver, ahí me voy a detener un poco. ¿Hay una mesa de ética en el hospital civil
sí.
que decide este tipo de cosas?
Sí. Cuando okay. hay un riesgo para la madre, sí. Porque es en los únicos casos. Imagínate, es que yo ya estaba en mi tercer mes. O sea, a los tres ya. meses.
Ajá. El bebé ya estaba grande. Pues.
Ya estaba, sí, ya tiene un tamaño y jurídicamente, ya no es legal. Ajá. hacer un procedimiento de este tipo. Entonces, tienes que recurrir a estos procedimientos. Pero, de todas maneras, me dijo, mira, vamos a hacer unos estudios porque necesitamos saber qué es lo que está mal y si se puede evitar para un próximo embarazo. Entonces, se necesita hacer una prueba genética, a ver si a lo mejor ustedes dos no son compatibles, a ver qué es lo que está Ajá. pasando. Pues en eso transcurre mucho tiempo, porque no son procesos burocráticos, después los análisis estos tardan como 3 semanas. Pues para no hacerte el cuento largo, nos llegan los análisis, nos dicen que estaba bien, que no hay ningún problema cromosómico, aparente por lo menos, que era niña y que pues no, el grandísimo interrogante, ¿no? O sea, la buena noticia es, ¿sabes qué? No hay problemas genéticos. La mala noticia es, no sabes qué pasó.
Ok.
Y además era niña, ¿no? Entonces ya te la imaginas, ya
ya le pusiste
es una
nombre.
Despedida Ajá. tremenda. Y al final, solita, se vino, como a los 5 meses. Pero esa espera, ¿no? O sea, saber que no saber cómo está. Y no poder hacer nada para protegerla. No sentir que tu cuerpo te está traicionando y que no le diste como el lugar cómodo, protegido de todo, que debe de ser una madre para un bebé. Y pues ya, ella solita se despidió, fue un 16 de noviembre de 2016. Y, ay, perdón.
Y voy a hacer una pausa, porque sí, porque necesitas una
porque
pausa.
Sí.
Voy a hacer una pausa para que Abril esté tranquila, mientras nosotros nos vamos a ir a un corte de estación. Está Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
feel, you know, a little place where we can go and dance so well.
Esta canción se llama Places, con esta banda Moite. A Moite ya le hemos tocado acá en Hilando Fino. Es esta band, March Band, perdón, que ellos lo que hacen es que arreglan obras de techno, de house y de deep house de DJs reconocidos y las tocan como con su banda, pues, y las complementan con los instrumentos de la banda de marcha. Esta canción originalmente es de The Place, este dúo francés de música y videos. Ellos son súper, súper, súper reconocidos por sus videos que son muy, muy cinematográficos, ¿no? Entonces, pues ahí están dos bandas a las que se pueden acercar. La verdad es que valen la pena. A mí me gusta mucho Moite, mucho, mucho. Entonces, bueno, esto fue Places. Abril, nos llamó Salvador González Muñoz. Te felicita y te dice que gracias por compartir tu experiencia y que es algo muy fuerte. Y nos comenta que él fue el último hijo de su mamá y antes de él perdió dos bebés. Gracias, Salvador, por comunicarte con nosotros, de verdad.
Muchas, muchas gracias, Salvador.
Y platicábamos eso, Abril, ahorita tú y yo, antes de entrar al aire, que a los bebés hay que darles su lugar en la familia, ¿no?
Exactamente. A partir de estas dos experiencias que les comentaba, pues empieza uno a leer, te digo, a buscar algo de respuestas. Y algo que sí me di cuenta, y además también en terapia, es que hay que darles ese lugar, porque desgraciadamente no dimensionamos, pero ni nosotros mismos, lo importante, lo grave de estas pérdidas.
Sí.
Entonces pareciera que las hacemos a un lado, digo, uno como madre no puede, no se te olvida, no te deja de doler, pero pareciera que estás obligado un poco a la vida sigue, ya vendrá otro.
Está mal, ¿no? Yo creo que eso te lo han dicho un millón de veces.
Fíjate cómo son las cosas que yo, un año antes de mis pérdidas, una amiga mía tuvo una pérdida también en las primeritas semanas, una cosa, también se enteró y fue muy rápido y tal, pero ya cuando nos platicó, ya había perdido a su bebé. Y yo fui una de las personas que cometí el gravísimo error en aquel momento. Ya le pedí perdón.
Se me pone la piel chinita. Ahorita.
En que yo le dije, mira, no te preocupes. Ya viste que sí te puedes embarazar. Ya vendrá el próximo. Tú sigue intentando. Cuando te dicen, mira, es que ya te puedes, ves que sí te puedes embarazar. Ya vendrá el otro. Es como, a ver, espérame, es que le estoy llorando a este.
Mi
bebé importa, exacto.
Ajá.
Acabo de perder a un hijo.
Ajá.
Y eso lo dije yo, queriendo muchísimo a mi amiga, creyendo que soy una persona, digo, empática. ¿Sabes? Se lo dije con todo el amor de mi corazón.
Claro.
Y la lastimé seguramente, como a mí muchísima gente, sin querer. Me lastimó porque te dicen, sí, mira, no te preocupes, bueno, es que Dios sabe por qué pasan las cosas. Ajá. Sí, yo tengo mucha fe, pero en ese momento no te ayuda en nada que te digan eso. Entonces, ojo, también a quienes nos escuchan, que quien les comparta una experiencia de este tipo, por favor, abrácenlas, denles ese espacio para que lo puedan llorar, para que puedan vivir su duelo, denle importancia a ese ser que no existió con nosotros, o sea, que no lo vimos, pero que estuvo ahí y que sí fue parte de la familia. Y nosotras, una parte del proceso del duelo, pues es uno de los rituales, como te decía, yo a mi segunda bebé, a la que le pusimos Ana, y la velé, como quien dice, me entregaron sus cenizas y me dejaron un ratito su urnita en la capilla de la funeraria, y pues la velé, y eso fue una parte también de mi proceso de despedida. Entonces, sí. Necesitamos hacer un poco esos rituales, por así llamarles, pero esos rituales que psicológicamente nos ayudan a avanzar, y que quienes estén alrededor sepan que sí es algo muy fuerte. Yo creo que se necesita haberlo vivido en carne propia como para entenderlo, y si no, pues por lo menos que escuchen estas recomendaciones, que no se sobresimplifique. Ajá. Porque duele mucho y además, insisto, a la persona la hace sentir súper, súper sola.
Exacto. Mira, dice, nos llamó también Angélica Salazar, te manda un abrazo. Dice que gracias por estar contando tu testimonio, que es tan difícil. Y dice Angélica Salazar, al paso de los años uno vuelve a revivir todo eso. Pero todo pasa en el momento que debe ser. Yo pasé por dos situaciones y ahora, después de casi 11 años... estoy esperando con mucha ilusión y felicidad junto con mi familia a mi segunda bebé.
¡Ay, felicidad!
¡Felicidades,
felicidades,
Angélica!
Sí,
gracias.
Sí.
También nos llamó Silvia de la Cruz y nos dice, las escucho atentamente y comparto el dolor de la pérdida de un bebé en el vientre. En ese entonces, me hubiera gustado encontrar lugares como Maternando AC, con sus grupos de duelo gestacional. Las abrazo a la distancia. Gracias, Silvia. También nosotros te abrazamos a ti.
Sí, un abrazo muy fuerte. Y también gracias por compartir esas historias. Es una maravilla que existan estas asociaciones porque sí necesitamos acompañamiento, necesitamos no sentirnos solas, saber que no somos defectuosas, no fallamos como mamás, no desprotegimos a nuestros chiquitos. Hay, insisto, muchísimos factores. Y yo últimamente, digo, me he puesto a leer más porque empecé con mis procedimientos de fertilidad.
Ajá.
Ya sabrás, después de las pérdidas nos costó fácil un año y medio recuperarnos, porque también es un peso sobre la pareja muy difícil. Entonces, un año y medio, luego empezó la legislatura. A mí me daba pánico embarazarme estando en medio de todo el vaivén político.
Ser mamá ahí no debe ser nada facilito.
No, no, y imagínate con el estrés. Sí, yo decía, sí, es sí. Que si estando yo tranquila los perdí, ahora estando aceleradísima, sin saber si comías y dormías, y yo decía, no, imposible. Pero aún así no es que estuviéramos evitándolo, ¿eh?
Ajá.
Hubiera sido muy bienvenida o bienvenido un bebé en cualquier momento. Pero apenas hace un año empezamos con los tratamientos de fertilidad. Y ese es otro tema, que hay mucho charlatán allá afuera. Y no lo digo por nadie en particular. Digo, yo creo que mis experiencias no han sido tan malas, pero sí he tenido...
¿Tan malas? ¡Ay!
Es que es un negociazo. Y pues se aprovechan de que... del deseo tan desesperado de ser mamá, de ser papás. Y son procesos largos, son muy dolorosos, son muchos medicamentos, son muy caros. Y pues entre más procedimientos te hagan, o sea, cada ciclo, vamos, que es de medicamentos, extracción de óvulos, a veces sí los pueden fecundar en ese momento y analizar, hay veces que no, que hay que esperar otra vez para sacar más óvulos. Pero cada ciclo cuesta. Entonces hay muchos lugares,
no,
para nada, pero hay muchos lugares en los que no te dicen muchos de los detalles que tienes que cuidar, no te dicen realmente las cifras.
A ver, ¿cuáles son los detalles que tenemos que cuidar?
Pues mira, para empezar, hay muchos, muchos elementos medioambientales que nos afectan. Fíjate que en los plásticos, por ejemplo, hay un químico que se llama BPA.
Ajá.
Y el BPA está sobre todo en los garrafones de plástico, en los garrafones que compramos para tomar agua.
En los que cargamos el agua, pues.
Exactamente, pero el garrafón, o sea, las botellitas estas son de PET, es sí, diferente sí. El químico que tiene, pero los garrafones que compramos de agua tiene BPA. Este BPA es un químico que se hace pasar por estrógenos. Le dicen disruptores endocrinos o disruptores hormonales. Entonces, te digo, como se hacen pasar por estrógenos, y las mujeres necesitamos estrógenos para ovular adecuadamente, para que el óvulo se madure como debe de ser, con sus cromosomas completitos. Necesita estrógenos para que el bebé se adhiera al útero, para que crezca, para que se alimente, para todo. Entonces, cuando tú le estás metiendo este tipo de químicos a tu cuerpo, pues haz de cuenta que estás tomando, aparte de todo lo que tomas, estás tomando otro tratamiento hormonal que te está poniendo de cabeza tu cuerpo. De ahí que hay muchísimos más casos de chicas jovencitas que no se están pudiendo embarazar. Y digo, no es solamente el BPA. O sea, también no te puedo decir es que eso es el causante de todos los males. No. Hay muchos químicos, por ejemplo, en las cremas que nos ponemos, en los shampoos. Recordemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo.
Ajá.
Entonces, absorbemos muchos talatos, que es otro elemento que también es muy riesgoso, que está en todo lo que tiene aroma. Los perfumes, el spray del cabello, los aromatizantes, los productos de limpieza, etcétera. Entonces, hay que reducir lo más que se pueda ese tipo de productos que nos están modificando la forma de funcionar de nuestras hormonas. Además, no nada más para las mujeres que quieran embarazarse, sino en general. Recordemos que la salud sexual y reproductiva es una de las bases de nuestra salud general, porque nuestras hormonas no nada más están ahí para tener bebés o para menstruar, no, están ahí para darle indicaciones al resto del cuerpo de ciertas funciones, ¿no? Como modular el azúcar, la insulina. Todo eso también depende de hormonas. Entonces, esto nos puede ayudar mucho. Es importante, por ejemplo, ciertos suplementos, ¿no? El ácido fólico, la vitamina D.
hay de todo tipo de teorías, pero por ejemplo la coenzima Q10, que es muy importante para generar más energía en tus óvulos, para que puedan deshacerse de toda la carga cromosómica que no es necesaria. Entonces eso evita, por ejemplo, trisomías, para que no tengas ahí un cromosoma de más. Entonces, eso es lo medioambiental.
Oye, ¿y cómo resolviste? Digo, me quedé trabada en la cosa del BPA de los garrafones. ¿Cómo resolviste eso en tu vida? ¿Compraste un filtro o qué?
Sí, renté un filtro.
¿Rentaste? ¿Por qué rentaste un filtro?
Lo que pasa es que vamos muy tarde en este tema. Fíjate que yo había oído, seguramente tú también, que no era bueno dejar botellas de agua en el coche.
Ajá, porque
se calientan.
El sol.
Ajá. Eso es lo que sucede. El plástico, cuando entra en contacto con el calor, lo que tenga dentro se hace, absorbe.
Se derrite
la toxicidad. Ajá. ¿No? Se derrite, haz de cuenta, derrite ese químico. Entonces, si tú tenías comida en un topper, pues se hace, o sea, absorbe la toxicidad. El agua ni se diga. Entonces, esto yo ya lo había oído, pero decía, ay, no ha de ser para tanto, ¿no? No, pues
todos
claro
tomamos
que,
así.
Todos tomamos el agua. Y decía, topen que me tome el agua tibia, ¿no?
Exacto.
Porque está caliente adentro del coche. No, error, es veneno. O sea, además tiene una correlación muy clara con algunos tipos de cáncer, ¿eh? O sea, no nada más es, insisto, el tema reproductivo, sino que a la larga también genera muchísimos problemas. Entonces, yo en cuestión de días, cuando me enteré, busqué maneras de sustituir los garrafones de agua, y ahora hay incluso empresas que en lugar de tú poner el filtro y tenerle que estar cambiando las partes cada 6 meses y demás, porque además la calidad del agua en Guadalajara es pésima.
Eso es lo que yo he pensado. El otro día fui a casa de una amiga, de Vero Melgar, le mando un saludo, y me dijo, este es mi filtro. Y yo pensé, ¿por qué yo no tengo un filtro en mi casa? Y luego pensé, pues porque la calidad del agua de Guadalajara es horrible, no me animo a echarle el agua de la llave al filtro.
Ah, lo que pasa es que de todas maneras el agua que viene filtrada en los garrafones viene igual, o sea, los procesos por los que pasa es similar al que pasa por un filtro de tu, y el costo es muy similar, digo, yo no quiero dar anuncios, pero es que yo, por ejemplo, compraba.
Y sí, dámelo fuera del aire porque
sí, y ustedes lo comparten, pero a mí me resulta, y además el sabor del agua es delicioso, o sea, está fresca, demás.
¿Y ellos te llevan el agua o qué? ¿O
ellos
cómo
te
funciona?
No, es que viene del agua normal, del tinaco, así como viene para el lavabo, para la regadera y tal, tienes tú un filtro que tiene un proceso de osmosis inversa, que es la que le puede quitar, además de las bacterias, la suciedad, el olor,
la
el sabor,
la materia
demás,
fecal con la que viene.
Exactamente, todo eso, pero además los metales pesados, porque el agua de Guadalajara viene con mercurio, viene con arsénico, una barbaridad. Ajá. Entonces, le quita todos estos metales pesados y tú ya puedes tomar tu agua y mantenerla en contenedores de vidrio. De vidrio o de acero inoxidable. Ajá. Eviten los toppers en su casa. Y si sí tienen, asegúrense de que hay un triangulito en la parte de atrás que dice el número del plástico. Entonces, es un triangulito como de
Como de recicle, ¿no?
Ajá. Entonces, viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son las 7 posibilidades. Los graves es el 3, el 6 y el 7. Los otros todavía los pueden manejar, pero de todas formas, no pongan comida caliente en el topper.
3, 6 y 7. O sea, nada de meterlo al micro. A
no,
menos
jamás.
Que tenga la indicación
ningún
de
plástico.
Que se puede meter.
No, ningún plástico. Ningún plástico al micro, nada con calor. Entonces, esa es una parte que afecta mucho a las hormonas. El estrés es otra cosa.
Sí. Oye, Abril, espérame. Déjame, te voy a tener que detener. Te voy a decir por
sí,
qué.
Sí, claro.
Son las 11:57 y el programa se acaba a las 12. Y no hemos hablado todavía de lo del procedimiento. Entonces,
de fertilidad.
Ya sé. Entonces, ¿qué te parece si hacemos parte 2?
Claro, con muchísimo gusto.
Ahorita nos ponemos de acuerdo tú y yo y ustedes esperen la parte 2 para que comentemos justo esto porque es un tema, como tú bien lo dijiste, ¿no? Y digo, empezamos por los charlatanes que yo la verdad no lo tenía procesado. Sí, alguien, una amiga también me dijo, es que fui, o sea, como que tomé la decisión de acercarme a una clínica de fertilidad,
sí,
de fertilización. Dice, y llegas y es un chantaje emocional,
claro,
increíble,
claro,
¿no?
Y las cosas rápido. O sea, no tienes tiempo ni de pensar cuando ya te están sacando sangre, ya te están haciendo análisis, ya te están cobrando un mineral. Y como ya sientes que ya estás en medio proceso, pues entonces ya no te queda más que quedarte en esa clínica. Y de verdad es que es así. O sea, es un chantaje, es presión. Te tratan como gallina ponedora, además. Ay. O sea, no te ven como un caso específico, o sea, no ven tus antecedentes. No lo generalizo. Hay gente maravillosa también en este ámbito. Pero fíjate, sí les quisiera platicar de eso, porque yo cada que paso por esta odisea, le digo a mi marido, híjole, cuánta gente que a lo mejor no cree que hay otra opción. Entonces, también, si tuvieran dudas, igual que nos pregunten de qué quisieran que les platicara específicamente, ahí están mis redes en Facebook, Abril Alcalá, en Instagram, abril.alcalá, y mi Twitter, pues, es @abril.alcalá, P de papá. Entonces, con mucho gusto, si tienen dudas específicas, porque después de todo esto, digo, por lo menos que les sirva a alguien de ayuda, ¿no?
Y tengo muy presente que tú me dijiste, ojalá con este programa empiece yo a dar pasos en lograr algo para todas las mujeres que hemos pasado por todo esto.
Claro. ¿No?
Entonces, adelante. Abril, antes de despedirnos por esta ocasión, uno o dos para Met, para Turandot.
Dos.
René Vira Montes. Uno, del 1 al 8, 1 para Rompamos la Burbuja.
8.
Carla Irene Urrea Sotelo. Y el libro, del 1 al 4.
2.
Mauricio Alejandro Servino Orozco. Mauricio, tu libro va a estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Por favor, ven por él en horario de oficina. Y los pases allá en el Conjunto Santander, hay que llegar una media hora antes de la función, ahí a Tequila, con una identificación, y ahí van a tener su nombre. Abril, pues pronto nos escuchamos.
Claro que sí, gracias Alicia, gracias a todos y a todas por escucharnos.
Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias Joe, gracias Angie. Gracias Fátima por estar allí al pie del cañón siempre. Nos escuchamos el próximo viernes, Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.